El rey David, mis hermanos y hermanas, escribió el Salmo 24 con el que hemos empezado este culto. Y escribió en ese Salmo, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y pregunta, ¿quién es este Rey de Gloria? Y dice, Jehová fuerte, valiente, Jehová poderoso en batalla. Y vuelve a pedirle a las puertas de Jerusalén, alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y vuelve a preguntar, ¿quién es este Rey de Gloria? Y responde, Jehová de los ejércitos, este es el Rey de la Gloria. Mis hermanos, David en este Salmo vislumbró en cierta manera lo que era la entrada de Dios como Rey a su santa ciudad, Jerusalén. Y sabemos que esto en la historia de la salvación se cumple cuando Cristo entró sentado en un pollino por las puertas de Jerusalén. Ahora bien, antes de esto, mis hermanos, ese salmo que vislumbra al Rey de Gloria entrando por las puertas de la ciudad de Dios, Jerusalén. Fíjense que esto, mis hermanos, es lo que nos encontramos hoy en el texto que se ha leído. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6, nos damos cuenta, mis hermanos, cómo Dios entra como Rey a la ciudad de David, a Jerusalén. Así que tengan sus Biblias abiertas, mis hermanos, en el segundo libro de Samuel y en el capítulo 6. Y nos damos cuenta de que aquí la manera en cómo Dios entra como rey a Jerusalén es cuando vemos algo que es central en este capítulo, que es precisamente el tema del arca de Dios. El arca de Dios, el arca del Señor, el arca tiene varias denominaciones aquí, que es lo que tienen básicamente en su pantalla. Nosotros tenemos la imagen del arca, ¿de dónde, mis hermanos? Bueno, sobre todo de la película de Indiana Jones en busca del arca perdida, ¿ya? Pero fíjense, mis hermanos, que el arca de Dios, entre otras cosas, lo veremos, ¿qué significaba? Significaba la presencia misma de Dios. Y en este texto de 23 versículos, 13 veces se menciona el arca de Dios. Por lo tanto, es un tema central. Y nos damos cuenta que el arca, siendo la presencia de Dios, entra, mis hermanos, es devuelta a lo que es Jerusalén. Y el rey, Dios mismo, entra a su santa ciudad. Fíjense que es algo precioso lo que vemos en estos capítulos. Hemos visto los capítulos del 2 al 5 donde se establece primeramente el reino de David. Y acabamos que David reinó sobre todo Israel y sobre todo Judá. Pero hacía falta algo más, mis hermanos. Hacía falta que el trono de Dios estuviese puesto en medio de su pueblo. Que el reinado de Dios estuviese puesto en medio de su pueblo. Y eso lo vemos cuando el arca llega a la ciudad de David. Ahora el trono de Dios es puesto en medio de su pueblo, y mis hermanos, vamos a ver que en el capítulo 7, la semana que viene, es entonces cuando Dios establece un pacto con David para que ese reinado llegue a los confines de la tierra. Por tanto, fíjense cómo Dios como rey se establece en medio de su pueblo en este capítulo. Y si se han fijado, mis hermanos, el capítulo se divide en dos partes bien claras. Y es que la primera vez que el arca se llevó a Jerusalén o que se intentó llevar, las cosas no funcionaron bien, mis hermanos. Tenemos lo que son los versículos del 1 al 11. Y si se dan cuenta, hay un primer intento de llevar el arca de Dios a Jerusalén, a la ciudad de David. Y no funcionó muy bien. Y después tenemos los versículos del 12 al 23, el segundo intento, donde ahí sí que el arca entra precisamente a Jerusalén, a la ciudad de David. Y esos dos capítulos, fíjense que están organizados de manera muy parecida. Porque en el primero vemos el primer intento de llevar el arca, y en medio de ese primer intento hay un acto de juicio por parte de Dios. Hubo una negligencia cometida por Israel, y Dios juzgó a Uzza. Y la segunda parte es cuando el arca ya llega a la ciudad, y ahí el tema principal va a ser el tema de la bendición que llega cuando el arca llega a la ciudad. Pero incluso en ese acto, mis hermanos, nos vamos a dar cuenta de que también hay un acto de juicio. Dios juzgó a Mical. Por tanto, nos encontramos una negligencia y bendición al mismo tiempo. Y esos son los dos puntos que vamos a ver en el día de hoy con el tema de la entrada de Dios como rey a su santa ciudad. Y fíjense que los dos puntos que veremos hoy, mis hermanos, primero es la negligencia mortal si malentendemos quién es Dios como rey. Y segundo, lo que veremos, mis hermanos, es la bendición. La bendición cuando entendemos quién es Dios como rey. Esos dos puntos toman las dos grandes partes de este texto. Vamos al primero, mis hermanos, la negligencia mortal si malentendemos quién es Dios como rey. Y fíjense que aquí es la negligencia de tratar a Dios como cualquier ídolo pagano. Esa es una de las negligencias que vemos aquí en los versículos, mis hermanos, sobre todo la primera parte, los versículos del 1 al 5. Fíjense que se nos dice en esos versículos que lo que hace David es reunir básicamente a los escogidos de Israel. Y no reunió a poca gente, mis hermanos. El versículo 1 nos dice que reunió básicamente a 30.000 escogidos de Israel. Y esos 30.000 escogidos de Israel, mis hermanos, van en procesión y en desfile a recoger el arca de Dios, mis hermanos. Fíjense en el versículo 2. Y se levantó David y partió de Baal de Judá. Esa ciudad era también Kirat Jearim, ya verán por qué se lo digo, ¿ya? Con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Por tanto, fueron a recoger el arca, mis hermanos. Eso nos obliga a que recordemos o nos preguntemos dónde estaba en esos momentos el arca de Dios, mis hermanos. Fíjense que en esto nos ayuda el primer libro de Samuel. Porque si recuerdan, mis hermanos, si hacen un ejercicio de aquellos de memoria sublime y suprema, mis hermanos, ¿ya? El arca del pacto había sido capturada por los filisteos, que eran los enemigos por antonomasia en ese periodo de Israel. Había sido secuestrada, había sido raptada por los filisteos, pero ¿saben qué? No les había ido muy bien, en cierta manera, a los filisteos. Ya lo veremos. Y entonces los filisteos dijeron, oye, ¿sabes qué? Saquémonos esto de aquí. Devolvámoslo. Hagamos un retorno, como se retornan las cosas en Amazon, ¿ya? Devolvámoslo, mis hermanos, porque no les fue muy bien. Y devolvieron el arca. Y la cuestión es, ¿dónde fue a parar el arca? Fíjense, vayan al primer libro de Samuel y fíjense en el capítulo 7, mis hermanos. Los primeros versículos se nos dice dónde fue el arca. Miren el versículo 1 y 2 de 1 Samuel 7. Vinieron los de Kirat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Es decir, el arca se encontraba en esa ciudad, Kiriat Jearim, por 20 años. Ahora cuenten, 20 años en esa ciudad, más 40 años del reinado de Saúl, más posiblemente 10 años que habían pasado del reinado de David hasta este momento, 70 años el arca de Dios había estado fuera de su pueblo. Y ahora era el momento de ir a buscarla y devolverla. ¿Y por qué era el momento, mis hermanos? Era el momento porque confluyeron en la providencia de Dios varias cosas ahí. Era el momento, ¿saben por qué? Porque ya había una capital del reino donde ese arca podía descansar. Acuérdense que la semana pasada vimos cómo David conquistó Jerusalén, la fortaleza de Sion, la ciudad de David. Por tanto, ya había una capital del reino donde ese arca podía morar. Después había otra cosa importante, mis hermanos, que a David, déjenme decirlo así, le venía de paso. ¿Saben por qué? Fíjense cómo acaba, mis hermanos, el capítulo 5. Vimos que David vence dos veces a los filisteos y fíjense hasta dónde los venció. Miren el capítulo 5 de 2 Samuel y el versículo 25. Y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado e hirió a los filisteos desde Jehová hasta llegar a Gezer. ¿Hasta llegar dónde, mis hermanos? A Gezer. Fíjense que la ciudad de Kiriat Jearim, donde estaba el arca, estaba a mitad de camino entre Jerusalén y Gezer. Por lo tanto, en cierta manera, entiéndanme, le iba de paso a David. Pero después había otra razón, que quizás la principal, por la cual tenía que devolverse el arca a su pueblo. Y era, mis hermanos, por lo que el arca significaba. Fíjense en el versículo 2 de nuestro texto del capítulo 6, fíjense cómo se nos describe el arca. Fíjense que se nos dice, para hacer pasar allí el arca de Dios, y fíjense la descripción, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Cuando pensamos en el arca, mis hermanos, ¿qué era el arca de Dios? El arca del pacto. Básicamente era una caja de madera de acacia, que estaba forrada de oro. Y la tapa del arca es lo que se llamaba el propiciatorio, es decir, donde se removía la ira de Dios. Y en ese propiciatorio había, mis hermanos, dos querubines, dos ángeles, donde Dios moraba en medio de ellos. Y dentro del arca sabemos que había, por un lado, la vara de Aarón, el sacerdocio, un trozo del maná, la provisión de Dios, y después había lo que era la ley de Dios, la instrucción de Dios para su pueblo. Muy bien, ¿qué significaba, mis hermanos, el arca? Fíjense, por un lado, el arca significaba lo que era la presencia misma de Dios. Significaba, mis hermanos, que Dios estaba en medio de su pueblo. Y no estaba de cualquier manera, mis hermanos, estaba con su ley justa y recta, la ley del pacto, bajo la cual el pueblo salvado tenía que vivir en esa relación con Dios. Fíjense que hay muchos textos que nos muestran que el arca significaba lo que era la presencia de Dios. Escuchen un texto. Escuchen, mis hermanos, un texto en el libro de Números. Ya no hace falta que lo busquen, yo se lo leo. Números 10 y los versículos del 35 al 36. Fíjense lo que dice aquí Moisés. Cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella, se refiere al arca, se detenía, decía, vuelve, oh Jehová, a los millares de millares de Israel. ¿Se dan cuenta? Cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, Jehová. Cuando el arca se detenía, Moisés decía, vuélvete, Jehová. ¿Se dan cuenta? Se movía el arca, ¿y se movía quién? Se movía la presencia de Dios. Por tanto, el arca, mis hermanos, era el símbolo, que Dios así lo quiso, mis hermanos, y determinó, de su presencia en medio de su pueblo. Pero significaba otra cosa. ¿Saben lo que significaba también el arca de Dios, mis hermanos? No solamente era la presencia de Dios, sino que era el trono de Dios como rey. Fíjense que se nos ha dicho que Dios moraba ¿entre qué? Entre los querubines. Y esa imagen es significativa, mis hermanos. Porque si toman algunos textos de la Biblia, donde la Biblia nos permite, nos descorre el velo para poder ver, mis hermanos, lo que es el trono celestial donde Dios está sentado, mis hermanos. Las descripciones muchas veces son que Dios estaba sentado en su trono y alrededor de él había serafines y querubines como Isaías que proclamaban santo, santo, santo. Llegamos al libro de Apocalipsis y en el capítulo 4 y 5 se nos descubre el velo del lugar del trono celestial y ahí está Dios sentado en el trono y hay, mis hermanos, ángeles y seres vivientes y ancianos que son ángeles alrededor del trono de Dios. Por lo tanto, ese arca, Dios morando entre los querubines, es una representación, ¿saben de qué, mis hermanos? Del cielo en la tierra, del trono celestial de Dios. Y tiene razón de ser, porque el arca tenía que estar, ¿se acuerdan con Moisés en el tabernáculo? Y el libro de Hebreos nos dice que el tabernáculo y todos sus elementos fue construido a imagen de qué? A imagen del tabernáculo celestial, a imagen de la corte celestial, mis hermanos. Por lo tanto, ese arca con los querubines donde Dios moraba era la representación en la tierra del trono de Dios. Fíjense que así lo entiende David, mis hermanos. Fíjense en el primer libro de Crónicas. Fíjense lo que dice ahí David, mis hermanos. En el capítulo 28 del primer libro de Crónicas, fíjense, mis hermanos, que ahí David describe el arca de una manera muy particular. 28:2. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. Describe el arca como el estrado de los pies de nuestro Dios. Y mis hermanos, lo que era el estrado de los pies de Dios eran los tronos de los reyes. Los tronos tenían el trono y un estrado donde se apoyaban los pies del rey. En ese sentido, la arca del pacto es el estrado de los pies de Dios, Dios sentado en el trono celestial, y el arca, mis hermanos, es su trono en este mundo donde su reino se extiende. ¿Se dan cuenta? Por eso era importante, mis hermanos, que el arca regresase a su pueblo, porque significaba la presencia de Dios en medio de su pueblo y significaba que Dios pondría su trono como Dios y rey en medio del pueblo que Él, por su gracia, había salvado. Y van a recoger el arca. ¿Ya han leído, mis hermanos, lo que sucede? Es sorprendente, ¿eh? Es, mis hermanos, hay una explosión de gozo, de alabanza. Es algo precioso. Llegan ahí, mis hermanos, y fíjense, vamos a leerlo porque ya se ha leído, pero estaban los hijos de Abinadab, que vivía en la casa que estaba en el collado. Os da las direcciones, el GPS, para que no se perdiesen y pudiesen llegar a la casa que tenían que llegar, ¿ya? Y fíjense, mis hermanos, que ahí estaban los hijos, básicamente, de Abinadab. Estaba Uza y Ahio, que iban llevando, básicamente, lo que era el carro donde habían puesto el arca. Era un carro, se nos dice, nuevo. No podían poner a Dios en otro sitio, mis hermanos. El carro tenía que ser nuevo, porque Dios es santo, porque Dios es puro, porque Dios no puede ponerse en un lugar, mis hermanos, que es impuro y usado. El carro era nuevo de trinca, mis hermanos, nuevo. Y ahí estaba Ahio y estaba Uza llevando, mis hermanos, el carro. Y después, cuando salen de la casa de Abinadab, mis hermanos, Ahio iba adelante, mis hermanos, el carro con el arca, el carro nuevo, nuevo, quédense, nuevo. Puesto el arca dentro, mis hermanos. ¿Y detrás quién iba? Iba David e Israel, mis hermanos, danzando, cantando, alabando. Fíjense el versículo 5. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos, mis hermanos. ¿No es una imagen preciosa? ¿No es una imagen, mis hermanos, de un desfile siguiendo al gran rey en alabanza y adoración? ¿No es algo precioso, mis hermanos? Pues ¿saben qué? No lo es en absoluto. Porque lo que vemos aquí, mis hermanos, por mucho que por apariencia externa pueda parecer un acto de alabanza y adoración sublime llevando el arca, ¿saben lo que fue? Un acto de soberana negligencia, mis hermanos. Una negligencia mortal. ¿Y cómo lo sabemos, mis hermanos? ¿Saben por qué lo sabemos? Porque las cosas no acabaron muy bien. Uza no acabó muy bien ahí. Porque si no hubiesen puesto el arca en un carro, los bueyes no habrían tropezado. Y Uza no hubiese sostenido el arca y ¡pum!, hubiese caído fulminado. Sabemos que es una negligencia porque las cosas no acabaron bien. ¿Y saben dónde está el problema, mis hermanos? El problema está en el carro. Cuidado con los carros, mis hermanos. Pusieron el arca en un carro. Y eso ya empieza a mostrar de que no hicieron las cosas bien. Y lo sabemos porque David nos lo dice. Cuando vamos al primer libro de Crónicas, en el capítulo 15, mis hermanos, ese capítulo es paralelo a lo que estamos viendo hoy y se nos describe con otra serie de detalles lo que sucede en nuestro texto de hoy. Y fíjense lo que dice David en el primer libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 13. Dice: pues por no haber hecho así vosotros la primera vez, se refiere a la primera vez que estamos viendo ahora, de llevar el arca a Jerusalén, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Es decir, David está diciendo, es que nos pasó lo que pasó porque no hicimos las cosas como Dios había determinado. Por tanto, ya empezaron mal. No hicieron como Dios había dicho. Y la pregunta aquí es, ¿cómo Dios había dicho, mis hermanos, que tenía que llevarse el arca? Hoy vamos a estar en algunos textos de la Biblia, así que estén despiertos hoy, ¿eh? Vamos a buscar. ¿Cómo lo había dicho Dios, mis hermanos? No solamente el arca, sino todas las cosas santas del tabernáculo. Fíjense en el libro de Números, ahí se nos da la descripción, mis hermanos. Fíjense en el libro de Números, capítulo 7. Los versículos, mis hermanos, del 6 al 9. Entonces Moisés recibió los carros, ven carros, carros, ven carros, carros y los bueyes, y los dio a los levitas. Dos carros y cuatro bueyes dio a los hijos de Gersón, conforme a su ministerio. Y a los hijos de Merarí dio cuatro carros y ocho bueyes, conforme a su ministerio bajo la mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. ¿Se dan cuenta? Carros y carros. Es decir, Moisés tenía un concesionario impresionante, mis hermanos. Cuatro carros para uno, cuatro carros para otro. Pero miren el versículo 9. Pero a los hijos de Coat no les dio, no les dio carro, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Es decir, los hijos de Coat, que eran un clan de la tribu de Leví, fueron asignados para que se encargasen de las cosas santas del santuario, entre ellos el arca. Y esas cosas santas, mis hermanos, Dios no les dio carro para que las llevasen. ¿Saben cómo tenían que llevarlas, mis hermanos? Sobre los hombros. Bueno, oye, pero es que el carro era nuevo. Da igual. Dios dijo sobre los hombros. Bueno, pero es que el carro tenía las últimas prestaciones de todas. Da igual. Dios dijo sobre los hombros. Y fíjense, mis hermanos, que su negligencia, mis hermanos, fue desobedecer esa ordenanza y ley de Dios. Transgredieron su ley. Rompieron su ordenanza. Pero ¿saben qué es lo curioso, mis hermanos? Que rompieron esa ley de sobre los hombros, rompieron esa ordenanza, pero la rompieron por algo más profundo, mis hermanos. Casi, casi lo hicieron como Dios dijo, casi. Y eso es casi, cuidado, ¿ya? Pero mis hermanos, rompieron esa ley y esa ordenanza por algo mucho más profundo. ¿Saben por qué? Porque malentendieron al Dios con quien estaban tratando, mis hermanos. Malentendieron quién era el Dios que les salvó y les redimió, mis hermanos. Porque debemos entender algo. La ley de Dios, la ley que Dios les dio, sus ordenanzas, mis hermanos, no es algo aparte de Dios. Su perfección, su santidad, su justicia, mis hermanos, la vemos revelada de una manera sublime en su ley. Su justicia perfecta, la justicia perfecta de Dios, la santidad de Dios, la belleza de Dios, la perfección de Dios, mis hermanos, ha quedado revelada e inscrita en la ley que Dios dio a su pueblo. Eso no pasa, mis hermanos, en ninguna otra religión, en ninguno otro de los ídolos de este mundo, mis hermanos. Uno puede coger lo que es, por ejemplo, la ley, mis hermanos, de lo que es el Corán y desligarlo totalmente de lo que es Mahoma. Y las cosas no pasan nada, mis hermanos, o de lo que es Dalá y no pasa nada. No puedes hacer esto con Dios porque su ley es la revelación de quién es Él como Dios justo y como Dios santo. Y cuando desobedecieron esta ley, lo que había bajo la superficie, lo profundo, es que habían malentendido con el Dios que estaban tratando. ¿Y saben cómo lo trataron, mis hermanos? Lo trataron como un ídolo pagano. Diremos, ¿cómo esto? ¿Saben por qué lo trataron como un ídolo pagano? Porque si yo les pregunto, ¿quiénes fueron los que llevaron el arca de Dios en un carro? ¿Y saben quiénes fueron? Fueron los filisteos, mis hermanos. Esto lo pueden leer en el capítulo 6, versículo 8 del primer libro de Samuel. Los filisteos pusieron el arca de Dios, a Dios mismo, en un carro y lo devolvieron. Y ahora aquí Israel pone a Dios en un carro. Estaban tratando a Dios de la misma manera que los filisteos lo trataron. Porque malentendieron, mis hermanos, quién es el Dios que les salvó. Y malentendieron, mis hermanos, algo que nosotros no podemos malentender. Que nuestro Dios, mis hermanos, el Dios que se revela en su palabra, en su perfecta palabra, mis hermanos, no es un Dios cualquiera. No es un Dios como los ídolos de este mundo, mis hermanos. Hemos cantado cuán grande es Él, mis hermanos. Y eso implica que Dios, mis hermanos, no hay otro como Dios. El Dios de las Escrituras, mis hermanos, no es un Dios que lo puede sacar por las calles y darle un paseo por las calles como se saca en Semana Santa. No es un Dios que puede tratarse a nuestra conveniencia, como a nosotros nos parece, a nuestra propia imagen. El mundo se construye dioses a su imagen, pero este no es Dios, mis hermanos. No es un ídolo pagano, es un Dios que, el Dios que se ha revelado de manera perfecta, sublime y gloriosa en su palabra. Y se ha revelado Él, su persona, su ser, su justicia de manera inmensa en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres verdaderamente conocer quién es Dios? Abre la Biblia y léela. ¿Quieres conocer quién es verdaderamente este Dios que no puede ser tratado como un ídolo más? Debes ver y conocer quién es su revelación perfecta, la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y saben qué? Este texto me ha hecho pensar y me he preguntado, ¿cuántas veces en mi vida he puesto a Dios en un carro cuando Él establecía otra cosa? ¿Cuántas veces, mis hermanos, ha sido casi? Si casi lo hago, se hace como Dios ha dicho. Casi lo hago así y después ya alabaré, cantaré, danzaré, iré a la iglesia de rodillas si hace falta, ¿eh? Para que ese casi pase, mis hermanos. Casi lo hicieron como Dios dijo, pero no fue suficiente. Fíjense, mis hermanos, que podemos incluso gozar y adorar sin darnos cuenta de que malentendemos a ese Dios que adoramos, mis hermanos. Fíjense que nuestra adoración, y no hablo solamente de la adoración aquí en la iglesia, sino nuestra adoración como nuestra propia vida, mis hermanos, puede tener a nivel externo una apariencia muy santa y muy piadosa, pero a nivel interno puede ser tan idólatra como esa adoración pagana. Y lo será cuando no trata a Dios como quien es Él. Porque nuestra adoración en nuestra vida fluye no de lo que nosotros pensamos y creemos, sino que fluye de quién es el Dios a quien adoramos. Y esos malentendieron, lo trataron como un ídolo pagano. Pero ¿saben qué? Esa negligencia fue más allá. Porque si uno se pregunta exactamente qué malentendieron, esa negligencia de tratar a Dios como un ídolo pagano fue la negligencia, mis hermanos, de ser ciegos a la santidad absoluta de Dios. Eso, mis hermanos, se les escapó. Fíjense que ahora pasamos a los versículos del 6 al 11, mis hermanos. Y fíjense aquí el ser ciegos a la santidad absoluta de Dios, ¿ya? Ese es el punto 1, 2. Así que ahí está. Qué va bien tener la pantalla aquí delante, mis hermanos. Fíjense que nos encontramos en ese evento que, oye, va el carro, están llegando a la era de Nacor, mis hermanos, ¿y qué pasa con el carro ahí? Los bueyes tropezaron, mis hermanos, y uno puede ver esto a cámara lenta, ¿eh? Los bueyes ahí tropiezan, el carro empieza a inclinarse, mis hermanos, pero ahí aparece ¿quién? Ahí aparece Uza. Y en una acción heroica, cuando el carro se inclina para que el arca de Dios no caiga, ¿qué es lo que hace Uza? Pone la mano en el arca para sujetar el arca. Y se encendió el furor de Dios contra Uza. y cayó muerto ahí mismo. Eso es duro de tragar, ¿eh? Porque uno dice, pero es que si solamente quiso sujetar el arca, si solamente con su buena intención quiso aguantarla. Pero es que se cometieron básicamente dos errores, mis hermanos. El primero es que posiblemente Uza no era de los levitas de Coat. Y solamente los levitas de Coat estaban encargados de las cosas santas. Pero hay por otra razón, mis hermanos. Fíjense en Números 4 y el versículo 15. Fíjense lo que se dice ahí. Números 4, versículo 15. Y cuando acaben, Aarón y sus hijos de cubrir el santuario, son las instrucciones de cómo se recogía el tabernáculo, ¿ya? De cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos. Escuchen ahora. Pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Pero no tocarán, aquí está la clave, pero no tocarán cosa santa para que no mueran, mis hermanos. Y cuando Uza tocó el arca del pacto, mis hermanos, tocó cosa santa. La presencia misma de Dios, mis hermanos, que es santo. Y cuando pensamos, mis hermanos, en que Dios es santo, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a la santidad de Dios. Muchas veces se habla, mis hermanos, como que Dios es trascendente. Es decir, que va más allá, trasciende de todo lo creado y de toda la creación, mis hermanos. Por lo tanto, un Dios trascendente no puede aproximarse a Él de cualquier manera. No quiere decir que no pueda acercarse uno a Él. Uno no puede acercarse a Él, que es santo, de cualquier manera. Pero cuando se habla de la santidad de Dios, también está implícito ahí lo que es la pureza. Es decir, Dios en su santidad es puro. ¿Qué queremos decir esto, mis hermanos? Que en Dios no hay pecado. En Dios no hay maldad. Es como, mis hermanos, un mantel blanco y puro que no tiene ni una sola mancha de aceite o de vino o de lo que hayan comido, mis hermanos. Hay pureza perfecta en Dios. Por lo tanto, mis hermanos, el pecado, la transgresión de su ley, siempre será una ofensa, un crimen a quien es Dios como santo. Pero la santidad de Dios habla también, y ese es el corazón de la santidad de consagración. Dios está consagrado a Él mismo. Está consagrado a su ser, a su perfección, a su perfecta santidad, mis hermanos. Está consagrado a salvaguardar esa perfección y esa santidad. De tal manera, mis hermanos, que cuando el pecado hace acto de presencia y es esa ofensa delante de Dios, mis hermanos, Dios siempre responderá como quien es Él. Y la expresión de un Dios santo contra lo que es una ofensa a Él, que es el pecado, su expresión siempre es su ira justa y santa. Eso es lo que sucede en el versículo 7. Fíjense. Y el furor de Jehová, esa es una expresión, y el furor de Jehová se encendió contra Uza, es una expresión para la ira de Dios, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Esa idea de temeridad, la palabra literal es por ese acto irreverente, mis hermanos. Y fíjense que un Dios que es santo, frente a alguien que rompió su ley, bueno, es que solamente era para sujetar, pero que rompió su ley, y que el pecado tocó la santidad de Dios, la expresión fue la ira santa de Dios. Y Dios no puede actuar de otra manera contra el pecado, porque es santo y no puede contradecirse. Mis hermanos, esta sección es dura. Es dura de tragar. Como creyentes sabemos, mis hermanos, que Dios es santo. Lo hemos cantado, santo, y tu gloria sobre toda la tierra. Pero ¿sabemos qué implicaciones conlleva esto, mis hermanos? Quizá para alguien que no está familiarizado con lo que es la idea de que Dios es santo. Mis hermanos, quizá esto suena duro. Y si estás pensando así, qué duro fue simplemente por sostener el arca, ¿sabes qué? Estás en la posición correcta. Porque ver, mis hermanos, que un Dios santo obró de esta manera contra Uza, que era pecador y pecó de esta manera delante de Dios, mis hermanos, ¿saben lo que hace? Lo que hace, mis hermanos, es mostrarnos no solamente la seriedad del pecado, sino por encima de todo mostrarnos la importancia y la grandeza de que nuestro Dios es santo, mis hermanos. Fíjense, el gran telescopio ese que han mandado por ahí arriba, el James Webb, tiene un espejo impresionante, mis hermanos. Un espejo así en casa sería fantástico. Te verías todas las arrugas. Ese espejo, mis hermanos, ahí. ¿Pero qué es lo que se requiere? Una pequeña mota de polvo, un pequeño pelo en el espejo del James Webb, mis hermanos, estropearía completamente su visión. Y mis hermanos, lo que es una pequeña mota de polvo de pecado o pelo de pecado frente a la santidad de Dios, mis hermanos, por muy pequeño que sea, consciente o inconsciente, suficiente para la ira de Dios contra ese pecado y contra ese pecador. Porque cuando se disminuye, mis hermanos, lo que es la santidad de Dios y de que Dios es santo, cuando se minimiza esto y se le quita importancia, se minimiza, mis hermanos, lo que es también la importancia y la seriedad del pecado. Bueno, casi lo hago así. No habrá tanto problema. Ya vendré y me arrepentiré, mis hermanos. Pero cuando se minimiza la santidad de Dios, automáticamente vas a minimizar la seriedad del pecado. Y automáticamente se minimiza, mis hermanos, ese arrepentimiento del pecado y ese llanto sobre el pecado. Porque ese Dios que no es un ídolo pagano es santo. Y de manera absoluta. Cuando van a Isaías 6 y los serafines cantaban santo, 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 esos tres adjetivos iguales puestos de manera conjunta en hebreo nos habla de la absoluta santidad de Dios. Sé que hoy en día en una cultura posmoderna y pluralista no gusta hablar de absolutos, pero nuestro Dios es absoluto. Hay absolutos en Dios, absolutamente justo, absolutamente perfecto, absolutamente santo, de principio a fin. Hemos cantado, tú eres santo. Cantamos más de una vez, tú eres santo. Pero entendemos la implicación de lo que significa que nuestro Dios es santo. Implica, mis hermanos, en una mínima porción de pecado es aceptada delante de un Dios santo. David, mis hermanos, fíjense la respuesta de David, versículo 8. Y se entristeció David. Quizá la palabra ahí es se enfadó. David se enfadó, ¿eh? Fíjense versículo 9. Y tembló David. Esta situación quizás la misma que podemos tener nosotros en nuestra vida cuando nos enfrentamos delante de la santidad de Dios. Y cuando entendemos que el ser humano, desde Génesis 3, la caída de todo el ser humano, mis hermanos, se encuentra precisamente en esa situación de pecado delante de un Dios que es santo. Y un Dios que es absolutamente santo demanda una perfecta obediencia hasta la mínima jota y tilde de su ley, que es la expresión de quién es él como santo. Y desde Génesis 3 nadie estamos en esa condición, mis hermanos, de poder cumplir esto. ¿Sabes? Puedes malentender quién fue Zoroastro y no pasa nada. Puedes malentender quién fue Buda y no pasa nada. Puedes malentender quién fue Mahoma y no pasa nada. Malentiendes quién es Dios como el único Dios santo y verdadero, y tiene consecuencias eternas. Por eso, mis hermanos, el ser humano requiere que entre un Dios que es santo y nosotros como pecadores haya alguien allí. Haya alguien que pueda clamar por el pecador. Haya alguien que pueda remover esta ira del Dios santo para extender misericordia y perdón. Y el único que está ahí es nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Rey y nuestro sacerdote. Y lo vamos a ver ahora. Porque si esto te deja con, wow, Dios no es alguien con quien jugar y poner en carritos y tratarlo como yo quiero y pienso. Pero al mismo tiempo, mis hermanos, hay un gran rayo de luz aquí. Porque ese Dios santo que obró así es también Dios de bendición. Porque cuando David dijo, ¿cómo ha llegado el arca a mí? No la puedo llevar hacia la ciudad. ¿Dónde la llevaron? Fíjense, mis hermanos, en el versículo 10. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed Edom Geteo. Uno piensa aquí, menudo marrón le cayó ahora a Obed. Menudo marrón que le traen el arca, con rayos y truenos ahí. ¿Pero qué sucede? Fíjense el versículo 11. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses, y bendijo. El mismo Dios santo que ha juzgado, bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Sí, hay Dios santo con su ira santa frente al pecado. Por ese mismo Dios es Dios de bendición. Aquí pasamos al segundo punto, que es el último, mis hermanos. Hoy tengo dos solo, ¿eh? Que es la bendición, mis hermanos. Dos, pero este tiene tres dentro, lo siento, ¿ya? Que es, mis hermanos, la bendición de cuando entendemos quién es Dios como Rey. Es Rey santo y sublime. Y la bendición, mis hermanos, es la bendición uno, primero, que proviene de un entendimiento obediente a Dios. Fíjense, mis hermanos, es la bendición que proviene de un entendimiento obediente a Dios. Fíjense, esto lo vemos a partir del versículo 12 en adelante. Y fíjense que toda la columna vertebral de esos versículos se sustenta sobre el tema de la bendición, mis hermanos. Esa es la columna vertebral. Fíjense que lo hemos visto, mis hermanos, primero lo que son los versículos. El versículo 11, al final, bendijo Jehová a Obed, bendición. Fíjense, mis hermanos, ahora en el versículo 12, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido a la casa de Edom. Fíjense el versículo 18. Y cuando David había acabado de ofrecer holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo. Y fíjense ahora el versículo 20. Y volvió luego David para bendecir a su casa. ¿Se dan cuenta? Bendecir, bendijo, es el tema central, es la columna vertebral, mis hermanos. Y fíjense que ahora nos encontramos que le es dado noticia a David de que Dios ha bendecido a Obed Edom. Y David dice, vale, pues ahora es el momento de ir a coger el arca. Fíjense la imagen que se nos da de Dios, mis hermanos. Es sublime. Por un lado, se nos muestra de que Dios no es un ídolo, sino que es Dios verdadero, que es santo, y no lo puedes tratar de cualquier manera. Pero ese mismo Dios es también aquel que es misericordioso para bendecir a su pueblo. A Dios no puedes coger un bisturí, mis hermanos, y hacer lo que es una anatomía de Dios y dividirlo. Dios actúa siempre como quien es Él en su unidad, en su perfecta unidad y plenitud, mis hermanos. Y el Dios que es santo y juzga el pecado, al mismo tiempo, es el Dios que tiene la capacidad de bendecir y ejercer misericordia. Es el Dios, mis hermanos, que es piadoso, que es clemente, que es lento y tardo para la ira y grande en misericordia, pero que al tiempo no da por inocente al culpable. ¿Se dan cuenta? Ese es el Dios que se nos presenta aquí, mis hermanos. Y fíjense que ahora se va a recoger el arca. Y ahora la cuestión es el segundo intento aquí. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre lo primero, el primer intento, y el segundo intento? Y fíjense, mis hermanos, que la diferencia es que aquí posiblemente los levitas ya llevaron el arca no en carros, sino en hombros. Fíjense el versículo 13 de nuestro texto. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Cuando los que llevaban el arca habían dado 6 pasos. Probablemente aquí, lo vamos a ver, llevaban el arca en hombros. Y después de 6 pasos, David hacía sacrificios. Lo más probable, fíjense, la idea es esta, que cada 6 pasos se ofrecía a mis hermanos un sacrificio de buey. Cada 6 pasos se paraba y se ofrecía. Y algunos dicen que ese ritual quizá, no se sabe ya, quizá era un reflejo de los 6 días y el día de reposo. No se sabe. Pero cada 6 pasos ofrecían mis hermanos sacrificio. Fíjense que entonces en el versículo 14, David, ¿qué hacía, mis hermanos? David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Versículo 15, mis hermanos, y David y toda su casa conducían el arca con júbilo, con sonido de trompeta. Y ahora sí, llegamos, mis hermanos, al versículo 17, y metieron el arca en la tienda que Dios había, o que David había preparado para el arca. ¿Cuál es la diferencia entre el primer intento y el segundo intento? ¿Saben cuál es la diferencia, mis hermanos? Que lo hicieron como Dios mandó. Y la cuestión aquí es, ¿de dónde sacamos que lo hicieron como Dios mandó? Fíjense que les he leído antes Primera de Crónicas 15. Si van a Primera de Crónicas 15, mis hermanos, no vamos a leer todo el texto, pueden leerlo en casa. Pero fíjense algunos versículos. De Primera de Crónicas 15, versículo 2. Entonces dijo David, el arca de Dios, ese texto nos explica más de nuestro texto hoy. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. David está poniendo, hagamos las cosas aquí como Dios manda. Versículo 12, y les dijo, vosotros que sois los principales padres de familia de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros en la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según sus ordenanzas. ¿Se dan cuenta? Ahora aquí nos está diciendo que David puso, mis hermanos, las cosas en su sitio. Hizo como Dios manda. Y saben, esta es una expresión que nosotros tenemos. ¿Es que sí? Hacerlo como Dios manda. Pero mis hermanos, a veces esto es una coletilla, ¿eh? Es como lo de Dios te bendiga. A veces es una coletilla. Hacerlo como Dios manda. Pero mis hermanos, no debería ser nunca una coletilla esto. Hacerlo como Dios manda es reconocer quién es el Dios que manda tales cosas. No por capricho, sino por quién es Él. Y fíjense que, mis hermanos, aquí David, cuando vio lo que Dios hizo en el primer intento, David entendió que con ese Dios no se puede jugar. David entendió de que Dios no es un ídolo cualquiera y de que es santo. Y ahora, en base a ese entendimiento, David obedece. ¿Se dan cuenta? Una bendición que proviene, mis hermanos, de un entendimiento obediente a Dios. Y eso trajo bendición, mis hermanos. Siempre la obediencia, de una manera u otra, mis hermanos, trae bendición. Pero ¿saben cuál es la bendición mayor aquí, mis hermanos? ¿Saben cuál es la bendición mayor? La bendición mayor, mis hermanos, es que Dios acabó morando en medio de su pueblo. Esa es la mayor bendición, que Dios more, viva, habite en medio de los suyos. Fue así en el Edén con Adán y Eva. Fue así en Israel en el tabernáculo y vuelve a ser así. La mayor bendición, mis hermanos, no es oro ni plata. La mayor bendición es que el Dios Santo y Altísimo se digne a morar en medio de un pueblo pecador. Y así lo hizo Dios para establecer su reino, su trono, su bendición y su gobierno en medio de su pueblo. Pero antes de cerrar esto en aplicación, mis hermanos, ¿cómo esa bendición llegó a ese pueblo? ¿Saben cómo? Esa bendición que proviene de un entendimiento obediente a Dios, es una bendición, mis hermanos, que proviene de aquel que es rey y sacerdote. Fíjense, mis hermanos, cómo Dios bendice a su pueblo. ¿Y saben cómo lo bendice aquí? Lo bendice a través de David. ¿Y quién era David? David era el rey escogido por Dios. Fíjense, mis hermanos, si avanzamos un poquito en nuestro texto. Fíjense el versículo 18. Y cuando David había acabado de ofrecer holocaustos y ofrendas de paz, ¿qué hizo David? bendijo al pueblo en el nombre de quién? De Jehová de los ejércitos. Ese nombre es el que aparece en el versículo 2, mis hermanos. Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines, el mismo Dios santo que juzgó, ahora es el Dios que bendice a través de quién. No olviden esto, a través de su rey, mis hermanos, de su rey escogido. Por lo tanto, la bendición de Dios en medio de su pueblo fue dada a su pueblo por el rey que Dios escogió. ¿Y saben qué es lo curioso aquí en David? ¿Han tomado atención a la descripción de David? Mis hermanos, se lo describe ejerciendo funciones de sacerdote. Y eso es bien curioso. Porque en el Antiguo Testamento el oficio de rey y el oficio de sacerdote estaban separados. Pero a David se lo describe con funciones de sacerdote. Se le describe, mis hermanos, en el versículo 14, que David estaba vestido de lino fino. Eso era la vestimenta de los levitas, de los sacerdotes. Se nos escribe en el versículo 17 que David sacrificó a Dios holocausto y ofrendas de paz delante de Jehová. Eso era función de los sacerdotes, mis hermanos. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser que en David se describa algo de sacerdocio, mis hermanos? Y hay muchas opiniones, pero una de las que hay es que cuando David conquistó Jerusalén y le cambió su nombre, Ciudad de David, como rey tomó todas las requerimientos, entre ellos el del sacerdocio. Y ahora aquí viene la pregunta, mis hermanos, para el día de hoy. ¿Están despiertos? Porque me queda un subpunto y acabo con esto, ¿eh? Fíjense. ¿Quién es aquel que en la Biblia, piénsenlo, no me respondan, ¿eh? Porque sé que alguno ya salta así, ¿eh? ¿Quién es aquel en la Biblia, mis hermanos, que fue rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo? Ese fue Melquisedec. Salem era Jerusalén. Y en Melquisedec tenemos rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Pueden leerlo en Génesis 14. Que cuando Abraham, el patriarca, se le acercó, ¿saben lo que hizo Melquisedec con Abraham? Le bendijo y le dio pan y vino. Ahora fíjense lo que hace David, mis hermanos. Vayan a nuestro texto. Fíjense versículos 18 y 19. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así como a hombres como a mujeres, a cada uno pan y tortitas. Bendijo, repartió pan, era rey de Jerusalén, en oficio de sacerdote, como Melquisedec. Y mis hermanos, lo que vemos aquí es que de alguna manera ya la Biblia empieza a desligar de que en la línea davídica del rey David, de una manera u otra, colapsará también la función de sacerdote. Y David más tarde escribió un Salmo 110 de alguien que tenía que venir de acuerdo al orden de Melquisedec. Fíjense, mis hermanos, cuando cogemos esto, ¿cómo esta bendición llega a nosotros? No tenemos a David, no tenemos al rey y al sacerdote David, pero mis hermanos, tenemos a uno más grande que David, según el orden de Melquisedec, que es Jesucristo. Mis hermanos, Jesucristo es el rey y sacerdote que media la bendición de Dios a nuestra vida. Pregúntense, ¿por qué no buscamos, bueno, algunos la buscan, el arca del pacto, mis hermanos? Déjenle esto a Harrison Ford, déjenselo a Indiana Jones, mis hermanos. Pero no tenemos el arca del pacto porque no serviría de nada. Porque lo que representa el arca del pacto, mis hermanos, se cumple en nuestro Señor Jesucristo. El arca representaba la presencia de Dios. Cristo es Dios encarnado, mis hermanos. El arca representaba lo que era la revelación mismo de Dios. Cristo es la revelación del Padre. El arca representaba el trono de Dios puesto aquí en la tierra. Cristo es quien dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio de Cristo. El arca representaba que Dios es rey. Cristo es el rey de reyes y señor de señores. Quien siendo rey y sacerdote media la bendición, mis hermanos, del Dios Altísimo a aquellos que somos su pueblo. Fue el rey escogido y el sacerdote que murió en aquella cruz para que la ira de Dios fuese removida por el pecador que confese acerca a Cristo, no por obras, sino por la fe en la persona y la obra de Cristo. El único sacerdote que se necesita es Cristo Jesús, quien está a la diestra del Padre intercediendo cuando nosotros tropezamos y caemos como esos bueyes que tropezaron, mis hermanos. Y ahí está nuestro sacerdote mediando por nosotros. ¿Te das cuenta? Es Cristo quien te llama y sigue llamándote a arrepentimiento y fe. Es Cristo quien sigue extendiendo esa bendición. Es Cristo quien te lleva al reino de gloria sublime de nuestro Dios. Y habiendo sido llevados a Él, mis hermanos, habiendo sido llevados a este reino, nosotros como pueblo, entonces podemos cantar: Jesucristo es Rey. Pero debemos vivir como nuestro Rey ha mandado, sabiendo que es santo, misericordioso, pero viviendo como ha mandado. Y para terminar, voy a hacer un resumen rápido, mis hermanos. Esa bendición proviene, fíjense, en medio del menosprecio y del gozo. Porque ahora David llega a su casa. Y ahí está Mical. ¿Quién era Mical? Su esposa. Que se asomó por la ventana y vio como su esposo lanzaba. La ventana indiscreta, mis hermanos. Cuidado con las ventanas indiscretas. Y llega David a su casa para bendecir a su casa. Nos dice en el versículo 20, volvió luego David para bendecir a su casa. Y ahí sale Mical. Fíjense lo que le dice. Y versículo 20, saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado el rey, hoy el rey de Israel. Qué ironía, ¿ya? Y ahora viene el sablazo, ¿ya? Descubriéndose delante de las criadas, de los siervos, como se descubre sin decoro uno cualquiera, uno vulgar. Ahora imagínense a Mical ahí. Llega David y Mical así con los brazos cruzados, haciendo así. Dice: ¿qué? Qué espectáculo, ¿eh? Qué espectáculo. Mira cómo te has comportado, hombre. ¿No te da vergüenza? ¿Qué es lo que habrán pensado de ti? Y es más, ¿qué es lo que habrán pensado de mí, que soy la esposa del rey? Fíjense, mis hermanos, que Mical debía estar en el desfile, gozándose, no que de su marido venía, sino gozándose de que su rey, su Dios, venía en medio de su pueblo. Y no estaba allí, ¿saben por qué? Porque menospreció al rey en su corazón. El problema estaba en el corazón de Mical. Y en lugar de estar gozándose con el pueblo que se gozaba porque el rey, su Dios, había venido, su corazón no lo permitió más que ver la paja en el ojo de su esposo y no ver la viga en el suyo, ni ver la bendición que había llegado. Mis hermanos, cuidado con eso, ¿eh? Porque tristemente a veces no estamos lejos de estas actitudes, de ser a veces, mis hermanos, incapaces de gozarnos en medio del pueblo por lo que Dios está haciendo, porque vemos más: esto no me gusta, esto no es así, o ciertas cosas, sin darnos cuenta de que el problema no está allí, sino a veces en nuestro corazón. Y aquí viene David. ¿Y cómo viene David? Mis hermanos, fíjense lo que le dice David y con esto termino. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa. Aquí pone el dedo en la llaga, ¿eh? Es que me escogió a mí, ¿ya? Para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová y aún seré más vil delante de tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas. David está diciendo: es que oye, no he bailado delante de tus ojos ni en los ojos de nadie. Delante de quien danzo con gozo es delante de mi Dios. Porque mi Dios ha llegado a su pueblo en medio de su pueblo. Y eso es de gozo, para danzar delante de mi Dios. Y los que tienen la misma orientación y visión danzarán conmigo. Mis hermanos, esto es descriptivo, no prescriptivo. Describe la alabanza de David. No quiere decir que la semana que viene tengamos que venir todos danzando aquí. Tampoco me vengan con caras largas. Pero mis hermanos, ¿saben lo que es el quid de la cuestión aquí? El quid de la cuestión, mis hermanos, es que Dios juzgó a Mical. Ya no tuvo más hijos. ¿Por qué juzgó a Mical? Porque Mical, rechazando al rey escogido, su esposo, ¿saben a quién rechazó? Rechazó a Dios. Y cuando uno rechaza al rey que Dios ha escogido, no hay más que juicio. No hay perdón, no hay misericordia, porque uno rechaza al rey escogido, y este es Jesucristo. Por tanto, no seas como Mical, por la gracia de Dios. Acepta al rey que Dios ha dado, que es Cristo Jesús, para perdón y salvación. Y mis hermanos, aquellos que somos parte de su pueblo, ¿saben qué? Este rey que entró en Jerusalén, entró triunfante en Jerusalén, murió en una cruz y resucitó, como hemos dicho. Pero ¿saben qué? Nuestro rey Jesucristo volverá. Nuestro rey volverá a establecer su reino. Y en ese día nos llevará triunfantes a la gloria. Y en ese día podemos cantar: Jesucristo es rey. ¡Cuán grande es nuestro Dios! Por lo tanto, les digo como Pablo, mi hermano, gocémonos, otra vez les digo, gocémonos delante de nuestro rey.